Bien, pues vamos a ver. Es que no estaba atento a esto porque yo tampoco sé mucho. ¿Cuándo? Sí, vamos a preparar un tema. Nos da tiempo hasta enero a preparar un tema por día.
Ya que estuve mirando y un tema por día son 17 temas.
No, esos son en.
Son 17, ¿verdad?
Sí, pero son. En dos, en el primer cuatrimestre, 7 temas y en el otro, 8 temas. Creo que nos dará tiempo a darlos. Yo creo que sí. Sí, bueno, pero haré esquemas. Yo también te explicaré cómo se deben hacer los esquemas. Bien, veo que hay un alumno en el chat. Si quieres preguntarme algo de la tutoría que voy a dar, pues me lo preguntas, ¿no? Tú y la persona que está en la otra parte de la cámara, de la web conferencia. Vamos a hablar de estratificación y estructura de clase en el moderno sistema mundial y de sus definiciones y conceptos, ¿no? Hablamos también de por qué son más ricos o poderosos algunos grupos que otros en una sociedad, qué grado de desigualdad hay en las sociedades modernas, qué probabilidades de alcanzar la cima de la escala económica tiene alguien de origen humilde, por qué perdura hoy en día la pobreza en los países ricos. Estas son preguntas que nos haremos en esta tutoría, ¿no? Bien, el estudio de las desigualdades sociales es una de las áreas que trata evidentemente la sociología, ¿no? Por medio de la estructura social, ¿no? Y es una de las áreas, si no la área más importante de la sociología, ¿no? Porque, como dije antes en la anterior tutoría, los recursos económicos, los recursos materiales a los que tiene acceso la gente, determinan la vida que van a llevar. Bien, hay sistemas de estratificación social que no solo son las clases sociales, hay otros sistemas. Pero digamos que las desigualdades existen en todo tipo de, en todos los tipos de sociedad humana, ¿no? Incluso en las más simples, donde la propiedad es casi inexistente, hay desigualdades entre los hombres, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Y ya digo, en las sociedades que podemos hablar de ellas como más primitivas, ¿no? Por ejemplo, podemos poner, una persona puede tener una mejor posición si es más diestra en la caza, ¿no? Evidentemente, si caza más que los compañeros, tendrá un prestigio que no tienen los otros. Bien, pues los sociólogos en sí de lo que hablan es de una estratificación social para describir lo que son las desigualdades económicas, ¿no? Bien, podemos definir la estratificación, ¿no?, como las desigualdades dentro de un estado, dentro de una industria, dentro de una organización, en la que existen diferentes grupos de personas, ¿no? Vamos a hablar de cuatro diferentes tipos de estratificación, que son la esclavitud, la casta, el estamento o estado y la clase. Algunos pueden encontrarse juntos, ¿no? En Estados Unidos coexistió lo que es las clases con la esclavitud, ¿no? Y también coexistió en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ¿no? Y como digo, en Estados Unidos, sobre todo en lo que es el sur de Estados Unidos, donde por una parte había clases sociales que luchaban por unas mejoras salariales, y por otra parte había los negros que llevaron los ingleses, españoles, portugueses y holandeses a América, que no eran clase, eran esclavos, ¿no? Y evidentemente la esclavitud, tú dime si me oyes bien, la esclavitud podemos decir que es la desigualdad extrema entre los seres humanos, ¿no? Porque no hablamos de que una persona gana más o menos, ¿no? Sino que estamos hablando de que una persona posee a otra. Una persona domina a otra. Es poseedor de ella. Es como un bien, como si tuviera, pues, un jarrón en casa. Es decir, el esclavo es una posesión. Y evidentemente el esclavo, tanto en la Grecia antigua, en la Roma antigua, como en el sur de los Estados Unidos, no tenían, evidentemente, ningún derecho, ¿no? Es decir, ningún derecho. La explotación de la esclavitud nace durante el siglo XVIII y XIX, y fueron el primer país que lleva esclavos a América, esclavos negros, es precisamente España, que ya tenía esclavos antes del descubrimiento de América, es decir, le pidió permiso al rey de Portugal para traer de las posesiones portuguesas en África negros para que trabajaran aquí en España como esclavos. Y evidentemente después del descubrimiento de América, Portugal, España, Inglaterra, Holanda envían cogen los negros que había en el África Occidental y los llevan a Latinoamérica para trabajar como esclavos. Esto pasa también en Estados Unidos más tarde con los ingleses, que compran esclavos a los portugueses y los españoles, y, como digo, pasa también en lo que es en la Roma antigua y en la Grecia antigua. Además, estas personas no son siervos, como digo, son esclavos, y son tratados, son maltratados, y evidentemente tratados con suma crueldad. Bien, repetir que la esclavitud nace en España, que nace antes del descubrimiento de América, que traían los negros de África Occidental, los traían precisamente a Sevilla, y en esa zona pues trabajaban para los señores de la zona, es decir, que la esclavitud no surge para llevarlos a América, sino que ya los traían antes del descubrimiento a España. Esto mismo pasó la esclavitud también existió en lo que es la Grecia clásica, la Grecia y en Roma, ¿no? Unos eran ciudadanos, tanto en Roma como en Grecia, y otros eran esclavos, que eran los que hacían los trabajos más duros, ¿no? Bien. Evidentemente hubo muchas rebeliones de esclavos, sobre todo en la zona de las Antillas, en Cuba y en Haití. Haití, precisamente, es el primer país que se independiza en América, y que los que independizan Haití son los esclavos negros. El Estado de Haití nace de los esclavos negros. Bien, la historia evidentemente está salpicada de muchas luchas de los esclavos contra sus dueños, ¿no? La más famosa la podemos tener en Roma con Espartaco. Es evidente que en el año 70 a.C. hay una rebelión en Roma de los esclavos, porque el maltrato que recibían era muy duro. Y hay un personaje que era Tracio, más o menos de donde está la actual Bulgaria, que se rebela contra esa esclavitud que tenían contra la esclavitud que había en Roma. Y es la primera persona que pone en jaque a todo un imperio, a todo el imperio romano, ¿no? Con su rebelión, una rebelión que duró 3 años y que estuvo a punto de ganar Espartaco esa revolución contra el imperio romano. Es decir, es, digamos, la primera rebelión de los esclavos que se conoce, la rebelión de Espartaco. Y evidentemente se rebelan contra esa esclavitud por el maltrato que estaban recibiendo de sus dueños. Evidentemente la esclavitud, hay una cosa clara, que se vino abajo por varias razones. Evidentemente hay una razón de que es la Revolución Francesa, donde dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, todos somos, nacemos iguales, ¿no? Pero realmente donde muere la esclavitud es porque los esclavos se sabían escapar muy bien de los trabajos duros, ¿no? Y los grandes capitalistas vieron que era más provechoso dar incentivos económicos, es decir, pagar una serie de sueldos a la gente porque trabajaba más, ¿no? Y evidentemente yo creo que fue eso más lo que acabó con la esclavitud que los procesos revolucionarios, que dándoles incentivos, que fuera más comida o fueran sueldos, los trabajadores trabajaban más. Evidentemente hoy podemos decir que la esclavitud se ha erradicado del mundo. Puede existir en algunas sociedades que venden personas, no sé, se habla, pero yo no lo he visto, ¿no? Que los Tuareg, pues, recogen negros de la zona del sur de Mali y los venden como esclavos a otras personas, pero bueno, no tengo No tengo ciertamente si es, no sé si esto es cierto, claramente. Pero a nivel global creo que la esclavitud ha desaparecido. Bien, otro sistema de estratificación, y es el último que haremos hasta la próxima tutoría, es el sistema de castas. El sistema de castas nace en la India, pero nosotros tenemos una idea de las castas en la India muy equivocada. Y tenemos una idea muy equivocada porque no es la casta de los intocables, que es la casta más baja, o de los marajás. Hay más de 100 castas en la India. La división de castas en la India se hace por profesiones. Es decir, hay una casta de zapateros, una casta de peluqueros, una casta de herreros, una casta de hombres de caballerizas. Bien. Es decir, que la casta no es en sí un sistema, es un sistema de estratificación, pero no por razones solamente económicas, o no por razones claramente económicas, ¿no?, sino por razones de el trabajo que realiza cada persona, ¿no? Por eso digo que hay ciento y pico de castas, ¿no? Bien, el sistema de castas en la India está casi desaparecido. Hubo un estado en la India, Goa, que era un estado de la India, pero que era portugués, y el estado que está al lado, que no me acuerdo el nombre, que también era un estado portugués, y los portugueses tenían otras propiedades aisladas en la India, y en los años 40 acaban con el sistema de castas en las zonas que controlaban los portugueses en la India. Después hubo una mandataria que se llamaba Indira Gandhi, que con el poder que tuvo, el gran poder que tuvo en toda la India, ella acabó con el, no totalmente, pero casi totalmente acabó con el sistema de castas, ¿no? Bien, como dije al principio, las castas no es lo que pensamos, son castas más bien derivadas. Esas existen también, ¿no? Es decir, los intocables, los marajás, los marajit, existen, ¿no? Y evidentemente hay dos principales que son la Varna y la Jati, pero el sistema de castas, ya digo, tiene más de 100 formas de castas, ¿no?, que más bien regido por profesiones. Bien, nosotros, por ejemplo, vemos en reportajes sobre la India a gente que se pasea por el país rezando, ¿no? Esas personas realmente lo que fueron es que fueron expulsados de la casta donde vivían. Vamos a ver, donde aún así existen las castas, hay unas prohibiciones que si incumples esos mandatos que te da la casta, lo que te hacen es expulsarte de la casta. Por ejemplo, algo generalizado es el que toma carne de vacuno, es echado de su casta. El que se casa con una mujer o con un hombre de una casta superior o de una casta inferior es expulsado de la casta. Y bueno, tienen otras normas que hacen que sean expulsados de la casta en donde viven. Por eso todos esos personas que vemos en la India, que vemos como que están rezando, ¿no? Y que viven de la mendicidad, no son personas que escogieran esa forma de vida. Esas personas que se pasean, que viven de la mendicidad, que van por toda la India, ¿no? Y viviendo de la mendicidad y rezando, son personas que fueron echadas de su casta, que fueron echadas de su casta, porque incumplieron algunas de las normas de la casta donde vivían. Hay dos normas muy importantes, como ya dije, que son la de casarse con una persona inferior o con una mujer de una casta inferior o de una casta superior, y mucho peor aún el tomar carne de vacuno. Por eso esos gurús que vimos de la India son personas que no lo hacen porque ellos quisieran así, sino porque fueron expulsados de la casta. Bien, repetir esto, que Indira Gandhi fue la que en la mayoría del estado indio, del subcontinente indio, acabó con el sistema de castas, y que hoy en la mayoría de la India el sistema de castas ha desaparecido. Bien, también se emplea el sistema de castas en otros puntos, ¿no? Pero bien, en Sudáfrica, antes de la abolición del apartheid, los sudafricanos racistas hablaban de que vivían en un sistema de castas. Cuando lo que era pura y duramente racismo, ¿no? El apartheid. Bien. También podemos hablar, y finalizamos con el sistema de castas, se puede hablar de un sistema de castas en la España medieval, ¿no? No es el puro y duro sistema de castas que podía haber en la India, ¿no? Pero sí que podíamos hablar de la España medieval, ¿no? Hasta los Reyes Católicos, de un sistema de castas, en el sentido no de profesión, no económico, sino religioso. En la Edad Media, en España vivían tres religiones distintas, que eran la musulmana, la cristiana y la judía, y vivían en lugares diferentes, ¿no? Es decir, se asemejan a un sistema de castas en el sentido de que los judíos vivían en un barrio, los musulmanes en otro, los cristianos en otro, y los judíos tenían sus propias leyes para ellos, los cristianos también, los musulmanes también, ¿no? Es decir, cuando había una confrontación entre judíos, los que juzgaban a esos judíos eran jueces judíos. Cuando lo había entre musulmanes, eran jueces musulmanes. Cuando lo había entre cristianos, eran jueces cristianos. Y cuando lo había entre miembros de distintas religiones, es decir, musulmanes y judíos, musulmanes y cristianos, o judíos y cristianos, se elegían jueces por igual de cada comunidad. Es decir, si había una confrontación entre judíos y cristianos, pues había dos jueces judíos y dos jueces cristianos, que eran los que dirimían el enfrentamiento entre que pudiera haber entre los judíos, esa confrontación que podía haber entre un judío y un cristiano, ¿no? Lo dirimían los jueces por igual, ¿no? Un juez cristiano y un juez judío, o dos jueces cristianos y dos jueces judíos, que eran los que dictaban sentencia. Pero en cada comunidad, cuando había confrontaciones entre judíos entre sí, entre musulmanes entre sí, entre cristianos entre sí, los que juzgaban eran los propios jueces de esa comunidad. Por eso se asemeja un poco al sistema de castas, también en el sentido de que había una cierta prohibición, no total, pero sí una cierta prohibición para que hubiera matrimonios mixtos, ¿no? Que esto se rompió con los reyes católicos cuando obligaron a la conversión, si no eran expulsados, ¿no? Es decir, que se casaban entre sí, los judíos se casaban entre sí, los musulmanes entre sí, los cristianos entre sí. Es decir, que puede haber un poco de sistema de castas en ese sentido en la España medieval, ¿no? También en los oficios, distintas comunidades tenían también distintos oficios. Y bien, se asemejaba esa España medieval de las tres culturas a un poco el sistema de castas. Bien, hasta la próxima tutoría. Buenas tardes. No hay nada que aplaudir tampoco.